Onda Cero Mérida, 90.4 FM. Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
Son las 12 y 21 minutos. Muy buenas tardes. Comienza Más de uno Mérida en este viernes 23 de mayo de 2025. Les saluda encantada Noelia Macías. Pues ya acabamos la semana, pero bueno, un fin de semana que va a ser muy activo porque desde el miércoles que ya es oficial que todas esas 150 actividades, perdón, de Mérida Lúdica ya están inauguradas. Ya ayer fue esa gran actividad que se ha llevado la mayoría del presupuesto de Mérida Lúdica, que es la carrera de cuadrigas, que bueno, reunió a miles de personas en el Circo Romano. Vamos, estaba que no se cabía y las colas eran kilométricas. Y esperemos, bueno, suponemos que lo habrán disfrutado y bastante. Pero bueno, de esto y mucho más nos va a hablar ya nuestro compañero David Cerrato. Muy buenas, David.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, no me
puedo quejar.
De viernes, sí, por fin.
De viernes.
Viendo el fin de semana venir.
Fue lo más parecido esto de la carrera de cuadrigas a una carrera de Fórmula 1.
Pues
qué velocidad llevamos, increíble.
Totalmente, ¿eh? O sea, yo creo que el que estuviese en primera fila seguramente que voló, los flequillos volaron.
Yo no sé si volar, pero de esto que te dice, no te puedes acercar, que pasa mucho en los rallies también, ¿no? Yo hacía la comparación esta mañana con los rallies, que te pones muy pegado a donde está la carretera, en este caso te ponías muy pegado a por donde iban las cuadrigas, en cuanto que pasó el primero dice, mejor me echo un par de metros para atrás.
Sí.
No veas la velocidad que llevaban, más de 4.000 personas que estuvieron presentes en esa carrera de cuadriga, que además, como era gratuita, la gente respondió vestida de
cola,
romana,
bueno.
Y una cola pues tremendas que hizo que se tuviera que retrasar un poco el comienzo por medio de que pudiera entrar toda la gente. Bueno, un poco.
Un poco bastante.
Un poco para que pudiera entrar pues toda la gente que quiso disfrutarla. Y la verdad es que creo que es algo que ha venido para quedarse porque ha gustado mucho. Pues precisamente de Mérida Lúdica, el alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, se ha mostrado seguro de que va a ser fiesta de interés turístico nacional. Ya saben que este año se está optando a ello para ver si a partir del próximo año o del siguiente puede ser fiesta de interés turístico nacional. Y es que, aunque no quiere resultar pedante, Osuna ha valorado que ninguna fiesta de recreación histórica se desarrolla en monumentos coetáneos de la época que recrea, en este caso la romana. Tiene toda la razón del mundo. Y ha destacado que el éxito de la fiesta es fruto de los recreacionistas, ya que aunque las administraciones pueden poner recursos, pues Mérida Lúdica es una fiesta que el pueblo ha empujado, ¿no?
Totalmente.
Y cada vez pues se va notando más que la gente se vive cada vez con más entrega y con más pasión. Además, otra fiesta también importante que tenemos dentro de poquito aquí en Mérida es el Festival Internacional de Teatro Clásico, que se presentaba, que traspasaba fronteras y llegaba por primera vez a Japón para presentar su edición número 71 en el marco de la Exposición Universal de Osaka. Se ha ido a presentar allí, estoy por ver que venga alguna obra japonesa.
No me pega a mí una obra japonesa en el teatro romano.
Teatro clásico a partir de japoneses no debería estar mal, ¿eh?
¿Tú crees? No sé si ellos solo tienen una historia muy romana, que también puede ser. Bueno, si hay actores, cualquier actor puede interpretar cualquier tipo de obra, ¿no? Pero bueno, quién sabe.
No lo sé, yo lo dejo ahí sobre la mesa,
sí, bueno.
Cimarro, ya sabes. Y bueno, dos actividades este fin de semana. Por un lado, mañana, que el espectáculo Ni Más Ni Menos, tributo a los Chichos, va a hacer una parada en el Palacio de Congresos de Mérida para revivir los temas más conocidos de la rumba flamenca de este grupo. Además, el domingo, la Asociación de Vecinos del Antiguo y la Parroquia Perpetuo Socorro organizan un concierto a partir de las 8 menos cuarto de la tarde en la misma parroquia, a cargo del director José Ramón Vázquez del coro Virgen de las Aguas de Santa de Salvaleón,
sí.
Y es el único director con discapacidad visual de un coro de personas ciegas de España.
De hecho, luego hablamos con Luis Valiente sobre ello.
Y por último, y ya para terminar, uh-huh. Es que el Hospital de Mérida ha puesto en marcha el primer diario UCI de Extremadura para apoyar a pacientes y familiares. Tiene como dos objetivos: por un lado, ayudar a los pacientes a afrontar las secuelas psicológicas derivadas de estos cuidados intensivos, uh-huh. Y por otro, pues para los familiares, porque supone también un desahogo escribir su día a día de cómo están viviendo,
pues mira,
el paso de los familiares por la unidad de cuidados intensivos.
Muy bonita acción. Bueno, pues David, a las 2 menos 20, bueno, a la 1 y media te dejamos con los deportes y a las 2 menos 20 con las noticias locales.
En Palmo, como ayer.
Exactamente.
Como de fiesta.
Hasta luego.
Chao, chao. I feel
good. I knew that I would not. Y vamos a conocer qué nos depara el tiempo para hoy, para estos días, con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ambiente soleado en Extremadura, temperaturas que hoy no cambian o bajan ligeramente, hoy máxima de 26 grados en Cáceres, 30 en Badajoz y Mérida. Viento del norte flojo con algún intervalo moderado. Mañana otro día soleado con algunas nubes altas. Mínima de 13 grados en Badajoz, 14 en Mérida y 15 en Cáceres. Máxima mañana de 28 grados en Cáceres y 31 en Badajoz y Mérida. El domingo suben las temperaturas, llegaremos a 33 grados en Badajoz y 30 en Cáceres. Las temperaturas serán altas toda la semana que viene, subiendo un poco más a partir del martes y el miércoles. El miércoles en Badajoz podremos superar ya los 35 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues vayan haciendo ya los cambios de armario, porque yo creo que ya la semana que viene nos veo a todos con sandalias y ropa de verano. Pero bueno, ¿qué vamos a tener hoy en nuestro Más de Uno de viernes? Como siempre, y ya es habitual que los viernes dediquemos la primera parte del programa al espacio de salud y bienestar con nuestra querida Elisa de Tena, que nos contará, bueno, nos dará muchísimos consejos, porque por ejemplo hoy es el Día Mundial contra el Melanoma, ese tipo de cáncer de piel que está mortal y que, bueno, que tenemos que tener tantísimo cuidado de cuidar nuestra piel, que es tan importante y muchas veces se nos olvida. También hablamos de que con esto de que estamos de fiestas, de la merita lúdica, salimos a comer por ahí, proliferan por ahí los virus y hay mucha gastroenteritis. También nos da recomendaciones sobre ello y sobre todo también vamos atrás en el tiempo y vemos cómo los romanos curaban sus enfermedades, que también ha querido tirar de ese merita lúdica y hablarnos un poco más de ese tipo de, bueno, pues de recomendaciones, sobre todo naturales. De todo ello nos hablará Elisa. Después pasaremos al avance de noticias nacionales y regionales con nuestra compañera Rebeca Porras y después volveremos con muchas cosas, por ejemplo con demandas vecinales, porque la comunidad de labradores y ganaderos de Almendralejo demandaba, nos hicimos eco ayer de la noticia y critica que el gobierno, de la delegación del gobierno de Extremadura o el ayuntamiento de Almendralejo, no pone remedios a la oleada de robos que está habiendo en la ciudad, no solo en las naves industriales sino también en comercios, que los vecinos están asustados y quieren ya que pare esto. Luego también hablamos con Luis Valiente de ese concierto que se va a hacer en la parroquia de Perpetuo Socorro y, bueno, pues ese matiz que tiene de recuperar la fe y cómo, bueno, pues el director José Ramón Vázquez perdió la vista, pero la fe le salvó, según comentan ellos, y Luis Valiente nos contará más, aparte de repasar las actividades de Mérita Lúdica que tendremos para hoy viernes. Y luego ya nos despediremos y daremos paso a David Cerrato, mucho rato de David Cerrato con esos deportes regionales, los informativos locales, y luego ya vendrá nuestra compañera Rebeca Porras a las 2 menos 10 con toda la actualidad regional. Y bueno, luego seguiremos a partir de las 2 con noticias regionales y mucho Onda Cero. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Acuérdense siempre que también pueden mantenerse informados en las redes sociales de Onda Cero. Nos encontramos en Facebook y en X con el nombre de Onda Cero Mérida. Y si se pierden el programa, no han podido escucharlo, les gusta siempre escuchar a Elisa de Tena, se meten en la web de OndaCero.es, buscan la emisora de Mérida y ahí encuentran todas las noticias y programas de esta casa. Aparte también tenemos aplicación de Onda Cero disponible para iOS y para Android y pueden escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora. Vamos a hacer una pequeñísima pausa como hacemos siempre y enseguida estamos con Elisa y sus buenos consejos.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro, con el aceite de oliva clásico o sumum, la masía de 5 litros, por 3,79 € el litro. Hasta el 26 de mayo, Carrefour.
También está en oscuro, muy de moda ahora.
Yo es que busco algo más atemporal, icónico, atrevido. Un diseño que en 10 años siga robando todas las miradas como el primer día.
Tú ya tienes algo en mente, ¿verdad?
Desafía lo establecido con el nuevo Nissan Qashqai y su diseño único con hasta 10 años de garantía. Descúbrelo en tu concesionario Nissan.
Acércate a tu nuevo concesionario Nissan. NS Maven.
Atención, amantes del bricolaje y profesionales de la construcción. En Cámara encontrarás las mejores herramientas de las marcas líderes Makita y Einel. Calidad, durabilidad, precios ajustados y rendimientos garantizados. Visítanos y equípate con lo mejor. Te esperamos en Carretera Nacional 630 en Mérida. También disfruta de nuestra cafetería con menús diarios.
Ahora puedes comprar tus neumáticos Mercedes originales en AOSA, taller autorizado Mercedes-Benz en Extremadura. Combinan confort, rendimiento y durabilidad. Una interacción excepcional con la carretera en cada trayecto. Infórmate del precio cerrado en tus neumáticos con seguro gratuito. Lleva tu coche con la seguridad de neumáticos Mercedes-Benz originales en AOSA, taller autorizado Mercedes-Benz.
Con Renault Captur Full Hybrid y Tech, las razones para comprar un coche han cambiado. Disfruta en ciudad de hasta un 40% de ahorro de combustible, hasta un 80% de conducción eléctrica y hasta 1.000 kilómetros de autonomía. Fabricado en España. En ciclo urbano con el depósito lleno según WLTP. Más información en Renault.es.
Te esperamos en Marcesa, tu concesionario Renault en Badajoz, Cáceres, Don Benito, Mérida, Zafra y Almendralejo.
Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
Bueno, pues como cada viernes en Más de Uno nos toca irnos al espacio de salud y bienestar con siempre consejos buenísimos con Elisa de Tena, desde la parafarmacia de Elisa de Tena, que ya saben que es sitio esencial para pararnos en Mérida, donde también está Elisa allí para atendernos y darnos todos los consejos que nos da a través de la radio, también allí para atendernos en su parafarmacia. Pues bueno, hoy vamos a hablar de temas como, por ejemplo, la gastroenteritis, el ajo que hay también por esos, bueno, esas de salidas y entradas, claro, tenemos con Emerita Lúdica de comer fuera, las urgencias que se dan estos días, cómo los romanos hacían que se les pasase estos males, ¿no? Esa fitoterapia que nos comenta Elisa, que cada vez está mucho más en auge. Y también hablaremos de que hoy es el Día Mundial contra el Melanoma, que saben que es un tipo de cáncer de piel. Y no me demoro más, vamos con nuestra experta. Elisa, muy buenas.
Buenas tardes y, bueno, felicidades a Emerita Lúdica, porque la verdad es de las fiestas de Mérida para los emeritenses que somos nacidos, ya somos eméritos, sí. Yo por lo menos que tengo 60 años nacidos en Mérida, es un orgullo porque además reúne a toda la población, totalmente, a todos los ciudadanos de Mérida que les gusta, a quienes les gustaba la feria les gusta Emerita Lúdica, a quienes les gustaban los carnavales siempre ese dilema, les gusta Emerita Lúdica, sí. Por lo tanto es una fiesta que a mí me encanta, ¿eh? Me dicen muchas clientas que van por la parafarmacia, madre mía, dice, si es que hasta las vestimentas son cómodas.
Totalmente, sí, dice, yo diría,
podríamos estar, vamos, vestidas
estamos
de romanos,
cómodos, guapos y fresquitos.
Guapos, efectivamente, guapos, y además hasta en la parafarmacia la hemos adornado como Mérida,
claro,
se merece.
En estos
días de fastos, como a mí me gusta decir. Bueno, pero también sí, en estos días se celebra hoy día 23 el Día Mundial del Melanoma. Y me vas a permitir que aunque luego hablemos de estos remedios que utilizaban los romanos, más que nada de curiosidad y además
claro, propias, que ahora nos viene como anillo al dedo, ¿no? También saber un poco, bueno, qué es lo que había antes y qué hay ahora.
Bueno, pero el día que se celebra hoy es un día de concienciación, porque mira, yo solamente voy a dar datos. El cáncer de piel que está producido, pues sobre todo por una exposición solar, y más en Extremadura, y más estos días, ayer con las temperaturas que había y el índice de rayos ultravioleta que había, yo no sabía si dar protección solar o dar un sombrero, ¿sabes? Y unas gafas de sol, que es lo principal. Bueno, pues mirar, esas son las principales recomendaciones de concienciación que tenemos que el 75% de los cánceres de piel, fijaros, que son mortales, son debido al melanoma, porque es un tipo de cáncer de piel y es muy, muy agresivo. Pero mirar, tan solo el 4%, para que veas que a mí me gustan mucho las estadísticas, porque así es totalmente la verdad, solamente el 4% de los cánceres de piel son melanoma, pero no por lo, como siempre comento, que no por lo poquito que se da.
Claro, hay que darle muchísima importancia también.
Porque tiene una gravedad impresionante. Y además que, mirar, es uno de los cánceres de piel que, como digo, tiene una mortalidad muy elevada dentro de ese 4% de los cánceres de piel. Es muy difícil el tratarlo, pero sí es muy fácil el prevenirlo y, sobre todo, el que tengamos información de cómo va evolucionando nuestra piel y cómo una manchita, un lunar, que nos aparece una oscuridad en la piel después de que a lo mejor cuando éramos pequeños hemos tenido una quemadura, ya sea solar o de cualquiera, o por ejemplo, la gente que está tomando inmunosupresores, que son muy sensibles, son fotorreactivos y son muy sensibles a los rayos ultravioleta, o incluso casi todo, y además que ya casi todos los eméritos que... ojo, una advertencia que voy a hacer es que antiguamente cuando hablaban los eméritos de Mérida, los eméritos no tienen la misma edad que tenemos nosotros ahora, las eméritos, los eméritos. Estamos hablando de soldados veteranos, pero que eran muchísimo más jóvenes. No llegaban eméritos como aquí. Yo tengo clientas, pacientes de 80, de 90, de 70.
Antes ni muchísimo menos.
A partir de los 60 años sí que necesitamos protegernos más y medicarnos, ¿eh? Bueno, pues eso es una aclaración porque, claro, hablamos de méritos y estamos hablando de remedios para gente que nos llamamos mayores, ¿eh? En la actualidad, que va. Y además, por eso tenían que tener los remedios. Y oye, mira, pues por lo menos se fueron con, digo, aunque vosotros no lo quedáis porque no podáis utilizarlo, pero tenéis nietos, tenéis hijos, tenéis cuidadora y que ellos se enteren bien, porque la información es poder. Bueno, pues todos toman medicación y muchas de las medicaciones les van a producir alteración de la pigmentación de la piel y, por lo tanto, pueden ser susceptibles de que se conviertan en melanoma. Bueno, pues mirad, únicamente les daba las nociones de que la piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo, igual que hay inmunólogos
olvida hidratarnos, echarnos protección solar y la importancia de ese gesto tan pequeñito se nos olvida y luego puede acarrear, como bien tú dices, problemas.
Es el órgano más extenso de la piel y el que menos cuidamos y el que más expuesto está a estas radiaciones, que ojo, hasta en los días nublados que nos confundimos están radiando están radiando los rayos ultravioleta A y los rayos ultravioleta B. Y una de las cosas, ya para todos, para prevenir el melanoma, la exposición directa nunca en las horas punta, que son siempre a partir de las 12 del mediodía hasta las 5 o 6 de la tarde. Bueno, y por supuesto, el concienciarnos de que una piel hidratada y protegida va a ser más, se lo vamos a poner más difícil a los rayos para que activen nuestros melanocitos y se conviertan en malos. Vamos a ponérselo más difícil porque
exactamente,
porque realmente está. Entonces, lo principal, hay que además está publicado por la Asociación de Enfermos de Melanoma y las asociaciones médicas de dermatología, que ahora mismo es la especialidad más demandada, pero ¿por qué? ¿Cuál es el órgano más demandado de la piel? Y totalmente, que además cualquier alteración que tengamos en el interior se va a reflejar en la piel. Dermatología. Pues qué pena, porque necesitábamos tener un dermatólogo en cada centro de salud simplemente para que el médico de cabecera, en el momento que cualquier paciente, y sobre todo ya de cierta edad, porque es como consecuencia del fotoenvejecimiento, cualquier manchita que veamos alterado los bordes, que cambia de color, que no es un lunarcito como los que podemos tener de toda la vida, ¿eh? Y que son redonditos y no son asimétricos, que en un momento dado se empiezan a supurar, o que de marrón, negro, cambian a rojo, violeta, y que empiezan a agrandarse, esas normas que son A, B, C, D, E, todos nosotros, como prevención de este tipo de cáncer de piel, lo tendríamos que simplemente el explorarnos, ¿eh? El ver que tenemos una manchita, como cuando le mostraba las manos, digo, mirad, todos tenemos manchitas en las manos, pero ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que estar atentas cuando nos cambian de color, ¿eh? Y más con las alteraciones de pigmentación.
Tenemos que observarnos, sí.
Y además que es que esa sobreexposición que hemos tenido cuando no nos poníamos protección de pequeñitos, la piel tiene memoria. Y cuando nos empieza a salir, cuando nos empiezan a salir todas las placas, las mujeres más, porque estamos expuestas a unos niveles hormonales que, ya superiores, y también altera la pigmentación, esas alteraciones hormonales. Las mujeres embarazadas, ¿verdad que les sale lo que es el paño de las embarazadas? Sí. Les salen las manchas, que se llama el cloasma, bueno, el cloasma gravídico. Bueno, pues se tienen que proteger mucho más. Por eso tienen muchas más manchas las mujeres que los hombres, porque han estado sometidos por su ciclo hormonal. Los hombres, fijaros, los hombres que trabajan en el exterior y que además tienen calvitas, bueno, son de frente despejada, como yo les suelo decir, se tienen que tener muy... El principal problema que se tienen que observar es lo de la queratitis actínica. Las manchas estas que tienen la gente mayor, que son como lunares, manchas, que son rugosas, y que lo mejor de todo es que se lo tapen con un sombrero, y que el médico de cabecera, que está muy, muy preparado para este tipo de cirugía menor, se los tenga controlados con el dermatólogo. Porque cualquiera de esas manchitas que tienen nuestros padres, nuestros abuelos, debido a la edad, en los hombres pueden acarrear también que lleguen a convertirse en melanoma. Por lo tanto, lo más importante es que nos observemos, que nos vayamos hidratando nuestro cuerpo día a día, y que cuando lleguen estos soles, que los tenemos, siempre salir con nuestra crema de protección solar de 50, de todas las edades, para todas las pieles, para todo. Por eso podemos elegir. Me preguntaban, ¿y cuál es la mejor? Digo, pues mira, la mejor es la que mejor se adecua a tu piel, a tu edad y a tus circunstancias, porque una persona que está en la oficina no va a necesitar la misma protección que una persona que está en el campo o un arqueólogo que está todo el día al aire libre. Bueno, pues esas personas son las que tenemos que proteger. Y, como yo digo, a los perrinos que nos da un poco de pereza después de maquillarnos, el volvernos a aplicar la protección solar, existen unos aerosoles, unas barritas de estas de retoque, porque lo tenemos que proteger, estamos protegiendo el quitándonos papeletas para que podamos evitar este melanoma.
Además, yo creo, Elisa, que hoy día tenemos muchísimas opciones, como tú dices, para que tardemos un momento para los que somos más bajos y dices, oye, ahora me voy a echar crema solar, venga, no quiero. Pero sí es verdad que hay muchísimas opciones muy sencillas, cosas incluso tan pequeñitas que se meten en el bolso, nos las aplicamos en un momento y ya nos estamos protegiendo. Sobre todo, por ejemplo, a lo mejor la gente que somos más jóvenes, es el mejor antiedad que hay, es el protector solar. Muchas veces nos lo has contado tú aquí.
Sí, y además me encanta que la gente joven, yo tengo una hija de 25 años y recuerdo que está muy blanquita, siempre muy blanquita, porque tiene un fototipo clarito. Bueno, pues siempre en invierno y en verano, una crema que se absorba bien, que sea cómoda, porque es que cuando no tienes hidratante, la mejor antiarrugas, el mejor hidratante es una protección solar, y habría que utilizarla todo el año. Una vez que te acostumbras a dártela por la mañana después de ducharte, como una crema base, ya después te puedes maquillar. Por ejemplo, yo que tengo manchitas y la gente de mi edad que tiene algún tipo de alteración en la pigmentación de la piel, bueno, pues se utilizan de estos maquillajes que te cubren o con color, pero que además te protegen y te tapan las manchitas, ¿sabes? Entonces, sí que tenemos soluciones para todo.
Totalmente.
¿Eh? Por lo tanto, simplemente el granito de arena que yo hago a los oyentes de Onda Cero Mérida de aspectos de salud, el concienciarlo y que lo mejor, como yo decía, una botellita de agua, un sombrero y unas gafas de sol, que también a través de las mucosas y a través de los ojos se pueden producir alteraciones. Y lo más importante del melanoma, que es un tipo de tumor maligno y que produce unas metástasis tremendas. Por lo tanto, vamos a prevenirlo, que es muy fácil, y encima vamos a estar guapas, no vamos a tener arrugas, vamos a utilizar bien de una forma saludable lo que es la energía del sol y lo que es los rayos solares, que es una fuente de vitamina D3 buenísima.
Además, ese momento de por la mañana, cuando nos levantamos y limpiarnos la cara, o por las noches, parece que es un momento de relax y de descanso, que la gente que de verdad que tiene que experimentarlo, lo que conocemos hoy como la skincare, pues el cuidado de la cara, en español bien dicho, bueno, es algo muy relajante y nos viene, como tú dices, buenísimo para la salud.
Es protegernos con salud.
Claro.
Y eso es lo más importante. Bueno, y ahora que pasamos, que espero que todos los asistentes de Mérida Lúdica, que están todos vestidos de verdad, te digo que sé, me encanta lo de las cuadrigas, me recuerda cuando yo, a mi infancia de Mérida, cuando todavía de esto no existía nada, íbamos al Teatro Romano simplemente a pasear o a pasear la, o a pasar la tarde o a merendar con el colegio. Curiosísimo. Y ahora en ver lo que se ha convertido, bueno, pues estoy muy orgullosa de mi ciudad. Y como igual que damos consejos en la actualidad sobre el bienestar y la salud, y especialmente cuando hay unos excesos o cuando tenemos, como yo digo, hay gente que al cambiar, que ha venido aquí a Mérida Lúdica, muchos profesionales sanitarios se han hecho ya veteranos en Mérida Lúdica. Y
claro,
que
proceden ya todo el mundo, bueno, 100% romanos.
Bueno, pues les puede pasar una, pues tener una mala experiencia por no prevenir que ahí comemos mucho, bebemos mucho.
Purulan los virus mucho, cuando hay este tipo de fiesta,
el sol,
eso es así.
Hay una purulación, como tú dices, los virus, bacterias y demás, microbios, y que pueden producir gastroenteritis, pero también se producían en la antigua Roma, en estos fastos, todo tipo de molestias, es lo mismo que pasa en Navidad, lo mismo que pasa en Semana Santa, en las fiestas, ¿eh? Bueno, pues se van a producir molestias, pero yo un poco investigando, digo, pero si es que, ¿qué plantas se utilizaban para aliviar estos males de los fastos y de todo en la antigua Roma y especialmente en la península ibérica? Digo, me estoy dando cuenta que es que son los mismos que en la actualidad se están utilizando, que están como reviviendo la fitoterapia. Sí. Y además una cosa muy curiosa, ¿eh? Los remedios los cogían de la zona de Mérida, o sea, de la zona de los cultivos de alrededor de Mérida. O sea, encima era de proximidad local. Se dedicaban a los cultivos en esa zona y el monte, lo que son las plantas silvestres, que es lo que actualmente nosotros recogemos y le vamos a dar un uso medicinal, pues también lo utilizaban. Es curiosísimo cómo, por ejemplo, una de las plantas silvestres que tenemos aquí alrededor nuestra, el romero y el tomillo, o sea, tenían hasta, fíjate qué curiosidad, tenían como unos fuertes donde los cultivaban, ya no solo para usos medicinales, sino también para usos culinarios. Fijaros,
los platos
que estamos conociendo de la cocina. Bueno, pues todos utilizaban plantas aromáticas, pero también les daban una utilidad para sus males, incluso como por ejemplo la manzanilla para los problemas de la boca y estomacales, igual que ahora. También cuando tenían los ojos malos se aplicaban manzanilla. Existe y se utiliza con el mismo uso. La menta, la verbena, incluso, fijaros, el hinojo que se utiliza para poder combatir todo el tracto y que no se produzcan flatulencias. Mirad, el regalí. El regalí, ¿sabéis cómo lo utilizaban, no? Para calmar. Todo relacionado con los excesos. para el dolor de estómago, sí.
No había pensado nunca que el regaliz sirviese para eso, fíjate.
Pues sí, se utiliza, bueno, de hecho, en embarazadas, sí. Que sabes que lo único que tiene un problema es que sube la tensión, pero eso en personas mayores que están utilizando antihipertensivos. Ya me sale mi rama boticaria. Pero el regaliz se utiliza para las embarazadas para calmar los ardores. Imagínate con ese vino mezclado con azúcar, con rosas, con pétalos de violeta. Bueno, y el vino, que además de las viñas de por aquí, bueno, pues eso tenía que dar más ardores que vamos.
Más de verdad.
Bueno, pues para eso lo utilizaban también. Cuando tenían heridas que venían aquí, imagínate aquí que nos caemos, bueno, pues utilizaban el aloe, que también lo tenemos por aquí. Y una cosa muy curiosa, las amapolas. Ahora mirad cómo está el campo de amapola. Bueno, pues por aquí lo recogían y fabricaban una cosa que se llamaba readina, que era un medicamento para tratar el insomnio. Bueno, todos sabemos que la amapola blanca, la Papaver sonifrum, es de donde se saca el opio, que es la dromedera. Pero la amapola que tenemos aquí en nuestros campos emeritenses, también la utilizaban los antiguos romanos, porque tiene esa capacidad extrayéndola bien. Eran unos auténticos boticarios los romanos. Y había una planta curiosísima que ha desaparecido y ha desaparecido de nuestros campos emeritenses, que era el silfio, que era una planta, era muy valorada porque lo utilizaban para todo, era como la panacea, con propiedades medicinales, para todas las dolencias, así, utilizaban el silfio, que yo no lo conocía y lo tengo que investigar, como la caléndula. La caléndula la utilizaban para los problemas de las heridas, también venían con inflamaciones y con quemaduras. Imagínate, yo que me imagino en la antigua, como ahora estamos recreando en Mérida. Bueno, y como siempre, también teníamos las plantas que se podían utilizar como para envenenar, como la mandrágora que se utilizaba. Fijaros cómo se utilizaba. Primero para anestésico. Como anestésico, se hacían unos emplastes durante las cirugías que hacían aquí en el circo y en el hipódromo.
Claro,
y eso.
Para curar pero un también,
claro, pero también la utilizaban como veneno. ¿Eh? O sea, que, bueno, pues todas estas plantas, la caléndula se me ocurre también, la ruda que se empleaba para los parásitos intestinales, igual que aquí, la verbena, no sé si os he comentado la genciana, que la genciana era curiosísimo porque se utilizaba para calentar el cuerpo. La genciana la tenemos por aquí en todos nuestros jardines y en todos los arriates y en los patios de nuestras casas, ¿no? Bueno, pues se utilizaba además como astringente y cuando había una picadura, pues ponían un emplaste con genciana, o también muy curioso lo de una planta que se ayudaba, que tenía propiedades para, tipo como la oxitocina, para en el parto, ayudaba a dilatar, pero era muy venenosa, la aristoloquia, pero por eso había grandes boticarios, grandes, entonces no estaba separada la medicina.
Claro, piensa la cantidad de plantas que tuvieron que probar hasta que dieron con la tecla. Entonces, bueno, pues tuvieron que hacer muchos experimentos.
Sí, pero hombre, son sabios, llevaban mucho tiempo y nosotros llevamos 2000 años de aprender de todo lo que se ha ido pudiendo. Bueno, y una cosa muy curiosa que yo no lo sabía, porque yo le tengo mucha manía a las ortigas porque hay mucha gente que nos produce una reacción intensa.
Uy, sí, unos picores.
En la piel. Bueno, pues las ortigas las utilizaban para calentarse, ¿sabes? Porque como picaban tanto y producían un eritema en la zona donde les dolía, ese calor le anestesiaba para que vea. Ay, y después, madre. Los brotes tiernos se utilizaban en cocina porque las espinas tenían unas propiedades, y la tienen actualmente, unas propiedades muy parecidas de vitaminas y de hierro, las hojas jóvenes, para como las espinacas. Sí. Entonces, ojo, que hay que cogerlas con guantes y igual que tiene ahora otra utilidad, que se utiliza como insecticida, ¿no? Siempre vas poniendo las ortigas y van como un insecticida natural. Bueno, pues todas estas curiosidades, pues a mí me encanta el compartirlas con nuestros oyentes. Totalmente. Porque realmente no ha cambiado tanto. Estamos rodeados de agricultura, de ganadería, que entonces eran los pastores, de si salimos un poquitín por la zona de los alrededores de Mérida, tenemos unos campos preciosos de cereales, de viñedos, de olivo, de higuera, que por cierto los trasladaron desde el Imperio Romano, desde Roma, los trasladaron y los implantaron aquí hace mucho más de 2000 años, o sea, claro, al final fueron años.
Las tradiciones yo creo que se han ido evolucionando y como bien tú dices, todavía seguimos utilizando la naturaleza para beneficiarnos también nosotros para nuestra salud y muchas veces muy importante también, como tú dices, tirar de ella mucho más que un paracetamol y mucha agua, que a veces también hay que conocer este tipo de trucos.
Efectivamente, pero igual que cuando sí, ahora tenemos una, como decíamos, de la gastroenteritis, que únicamente os voy a dar porque nosotros en la farmacia y todas las farmacias están observando que hay por ahí un virus porulando y la gente que viene a disfrutar, bueno, pues simplemente, ¿cómo la podemos prevenir? Pues como todo, es que soy muy pesada, pero como todo, lavarnos las manos, muy importante lavar bien la fruta y la verdura con agua potable, las carnes y pescado y los mariscos, que estén cocinados, que tengamos además muchísimo con las cosas que tenemos en casa que nos vamos quedando, que muchas de las intoxicaciones de las toxinfecciones nos las acarreamos por el mal, por una mala higiene en nuestra nevera, en nuestra cocina. Entonces, pues mirar de vez en cuando estos productos que dejamos y no comernos los que luego van a estar en mal estado ahora que vienen las altas temperaturas, y muy importante, como siempre digo, no beber agua que no conozcamos el origen, beber siempre agua embotellada, y en cuanto a las soluciones, siempre está el que lo más importante es la hidratación, entonces una cosa es que no es conveniente los sueros estos hipotónicos, perdón, los sueros de estos de los deportistas que tienen son ricos. Bueno, pues mira, cuando es diarrea, no, eso es dejarlos para otra ocasión. En la farmacia existen unos sueros hipotónicos, que es lo que principalmente que se diluyen en un litro de agua y es lo que una persona que esté así tiene que tomar, o si no, el agua alcalina de toda la vida, una limonada alcalina.
Exactamente. Y luego, bueno, Elisa, danos los últimos ya consejos, que nos quedamos sin tiempo.
Pues nada, que evitemos los alimentos grasos así, que son muy difícil y que siempre vamos a tener un centro sanitario, una oficina de farmacia por todo Mérida que le van a dar las principales recomendaciones, incluso el decirle, ojo, no tomes antidiarreico, depende de los síntomas, pues vete al médico y que están para ayudarnos. Y por supuesto nada de antibióticos. Esas son las recomendaciones para nuestros oyentes.
Estupendo.
Con me pasa un poquito de
nada, todos tus consejos siempre nos vienen divinamente.
Enhorabuena a todos.
Exactamente.
Enhorabuena a todos los emeritenses y que lo disfrutemos.
Pues ya saben, esperemos que se queden con todo ello, que siempre Elisa nos trae cosas muy interesantes de las que aprender con ella. Y ahora, bueno, pues informarles que ya vamos a los pasos de noticias, esos noticias, avances de noticias nacionales y regionales. Después volveremos con la comunidad de labradores y ganaderos de Almendralejo y esas críticas y denuncias que hacen debido a que hay una oleada de robos en Almendralejo y, bueno, pues se quejan de que nadie pone solución a ello. También conoceremos ese concierto de música en la parroquia de Perpetuo Socorro, que nos contará todos los detalles Luis Valiente. Haremos un repaso un poco de las actividades que hay hoy en Lemerita. Nos despediremos y, bueno, pues se quedarán con mucho más contenido aquí en Onda Cero. Pero ya saben, ahora atentos de las noticias, que el panorama político sobre todo está bastante revuelto y nuestra compañera Rebeca Porras nos dará la última hora de lo que pasa en nuestra región.
Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
Es la 1:00 p.m. mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. Hasta 3 ministros han cuestionado hoy el auto de apertura de juicio oral al hermano del presidente de gobierno. Isabel Rodríguez, en Más de Uno, casi a la misma hora a su llegada al Senado, el titular de Justicia, Félix Bolaños, y a media mañana desde Huelva, la vicepresidenta María Jesús Montero.
Que entiendo que este caso nunca hubiera llegado a la justicia de no ser quien es. Si en este caso no estuviera el hermano del presidente del gobierno, no habría caso.
La resolución es sorprendente porque no es nada habitual que se abra o que se intente abrir juicio oral sin esperar al criterio de la audiencia provincial. Las prisas no son buenas consejeras.
Son procedimientos que utiliza la derecha y la ultraderecha para intentar denostar al contrario, para intentar deshumanizarlo, desprestigiarlo, dar una imagen que no se corre. Responde con la realidad.
El gobierno sale al paso de una decisión judicial cargando contra la ultraderecha y cuestionando abiertamente el auto de la jueza de Badajoz. Hablaba de hecho el ministro de Justicia de las prisas de la jueza, pero nada dice en cambio de las prisas por conseguir ser diputado regional del líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. No ve maniobra alguna en este intento de aforamiento exprés. A partir de las 2 intentaremos entender cuál es la situación procesal de Gallardo, porque no está claro si es o no es aforado. El embrollo judicial en el que hay distintas interpretaciones y que vamos a tratar de explicar. Sea como sea, desde el Partido Popular, la portavoz Esther Muñoz sostiene que todo esto demuestra que el gobierno ya no puede caer más bajo.
Los partidos políticos en el siglo XXI deberíamos estar vigilando acabar con los privilegios, regenerar institucionalmente allí donde estamos, evitar privilegios. El propio Pedro Sánchez hablaba de eliminar aforamientos y ahora los están garantizando, es decir, están haciendo una redegeneración política. En lugar de regenerar la política, la están degenerando y están dando pasos hacia atrás.
Es noticia la decisión de un juzgado de Madrid de imputar a 2 exaltos cargos del gobierno regional madrileño por el protocolo que se aplicó en la comunidad de no derivar a los ancianos a los hospitales durante la primera etapa de la pandemia. Deberán declarar el lunes que viene por el papel que tuvieron en la elaboración de ese papel. La presidenta Ayuso se ha limitado a explicar que el caso se ha reabierto tras un cambio de criterio de la Fiscalía.
Es un asunto que estaba archivado hace 3 años, ahora la Fiscalía ha cambiado de criterio y ha decidido reabrirlo y es toda la información que tengo.
No dejamos el entorno de la presidenta, en este caso para hablar de la causa contra el fiscal general. La pareja de la presidenta madrileña, González Amador, ha comparecido en el Supremo en calidad de querellante como testigo y se ha desvinculado del correo que ha sido clave en la investigación a García Ortiz, sede del Supremo, Eva Llamazares.
Alberto González Amador se desentiende de la confesión de delito fiscal formulada por su abogado en el correo dirigido a la Fiscalía en busca de un pacto de conformidad, aunque asegura que este letrado, Carlos Neira, sigue teniendo su confianza. Explica que él le trasladó que buscar una solución para hacer el menor ruido posible y proteger a su pareja y que el mail en concreto solo lo vio el día 14 de marzo cuando salió en la prensa tras la filtración. Como testigo, el novio de Ayuso ha ratificado su querella contra el fiscal general y dice que salir como defraudador confeso ha sido un destrozo personal, social y económico para él. Ha aprovechado su comparecencia para defender su inocencia en su propia causa penal. Mantiene que no hubo fraude, ni facturas falsas, ni sociedad interpuesta.
En Estados Unidos, Donald Trump sigue con su cruzada contra la Universidad de Harvard. Ya retiró las subvenciones federales y las ayudas fiscales. Lo último que se le ha ocurrido al presidente es prohibir que se matriculen en una de las universidades más prestigiosas del mundo los estudiantes extranjeros. Revoca todas las visas y los ya matriculados tendrán que cambiar de centro de manera inmediata. Hay casi 2.000 estudiantes chinos que se van a ver afectados por esa medida y la portavoz de Exteriores del gobierno de Pekín cree que esto va a dañar la reputación y credibilidad internacional de Estados Unidos.
La cooperación educativa entre China y Estados Unidos es mutuamente beneficiosa. Siempre hemos estado en contra de la politización de la educación. Esta acción del gobierno no hará otra cosa que dañar la imagen y el prestigio internacional del país.
Y además tenemos Princesa de Asturias de las Artes. El jurado ha reconocido el trabajo documental sobre las culturas indígenas de la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, redacción en Oviedo, Arturo Tellez.
Graciela Iturbide, que acaba de cumplir 83 años, apuesta por imagen social, el retrato, en la mayoría de los casos en blanco y negro. Entre las series más conocidas está Angelitos, presentada como un acercamiento de fotografía poética a entierros de niños y jóvenes. Ha protagonizado muestras individuales en el Centro Pompidou de París, el Getty de Los Ángeles, la Fundación Mapfre Madrid o el Barbican de Londres. Graciela Iturbide sucede a Serrat como premio Princesa de las Artes.
Hablamos de todo ello en una hora, cuando abordemos toda la actualidad de esta mañana de viernes, 23 de mayo.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Las entrevistas más relevantes de la actualidad con Carlos Alsina.
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ministra, el presidente de la Diputación de Badajoz, que es de su partido, señor Gallardo, ha sido procesado por tráfico de influencias y prevaricación. Si fuera del PP, ¿estarían ustedes pidiendo que dimitan?
Si en este caso no estuviera el hermano del presidente del gobierno, no habría caso.
Cada día, Carlos Alsina con los protagonistas de la actualidad en Más de Uno. Escucha la entrevista en la web y en la app de Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Extremadura.
Buenas tardes, les avanzamos hasta ahora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 menos 10 en Noticias en Mediodía. Como saben, Miguel Ángel Gallardo ya es diputado y aforado. El secretario general del PSOE extremeño es representante en la Asamblea de Extremadura desde este miércoles, cuando su credencial fue registrada. El líder del Partido Socialista extremeño recogía su acta de diputado autonómico un día antes de que la jueza abriera juicio oral. Aún no se ha prometido su cargo en la Asamblea, por lo que existen dudas sobre su aforamiento. Mientras, la portavoz socialista Isabel Gil Rosiña, que ha comparecido esta mañana, insiste en que ha llegado el ecuador de la legislatura y finalizado el proceso de renovación de los órganos internos del Partido Socialista, hay que mostrar una alternativa política a los extremeños. Y sobre la situación judicial, dice el Partido Socialista que muestran absoluto respeto por la justicia, porque les da igual un tribunal que otro, ya que ambos aplicarán la ley, y porque el aforamiento no significa inmunidad.
A nosotros nos da igual un tribunal que otro, a nosotros, el PSOE, nos da igual un tribunal que otro, porque entendemos que ambos tribunales aplicarán la ley, valorarán los hechos y los datos que hay sobre la mesa. Y a partir de ahí estaremos a lo que diga la justicia, como hemos estado desde el minuto uno de esta instrucción. El aforamiento no implica impunidad, por eso insisto. A los socialistas nos da igual un tribunal que otro, pues ambos aplicarán la ley. El aforamiento no es sinónimo de impunidad.
Y carga contra las prisas, dice, de la jueza por llevar al banquillo al hermano de Sánchez y al líder del PSOE extremeño. La resolución es sorprendente.
A nosotros nos da igual un tribunal que otro, a nosotros, el PSOE, nos da igual un tribunal que otro, porque entendemos que ambos tribunales aplicarán la ley, valorarán los hechos y los datos que hay sobre la mesa. Entenderán que, digamos, que nos sorprende la expresa de la jueza en el día de ayer, insisto, que emite un auto que horas después tiene que matizar. A pesar de todo eso, respeto, porque el secretario general de los socialistas, que está investigado en su condición de presidente de la institución provincial, se va a someter y va a responder y colaborar con la justicia como lo viene haciendo a lo largo de todo este año. Nada ha cambiado, porque con independencia del tribunal que te juzgue, los jueces aplicarán la ley. Si no, le estamos diciendo a los ciudadanos que los jueces de Badajoz son buenos y los del Tribunal Superior de Justicia son malos.
Pues por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha sostenido este viernes que la apertura de juicio oral contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, así como del presidente de la Diputación de Badajoz, se ha fundamentado en un bulo, en una mentira procedente de la extrema derecha.
No, yo creo que no. Yo creo que conocemos suficientemente de esta situación para saber que se ha fundamentado en un bulo, en una mentira, en la que se pretende hacer creer que una persona que aspira a un puesto de trabajo y que tiene, que no tenía en ese momento el presidente ninguna función institucional, es que no era Pedro Sánchez presidente del Gobierno cuando esta persona accede a ese puesto de trabajo con un currículum que lo acredita y que tiene, por supuesto, todos los complementos necesarios para poder desarrollar esta tarea. Y venimos diciendo que evidentemente se trata de una persecución.
Por cierto, que la Diputación de Badajoz ha convocado la cobertura de la plaza de la Jefatura de Oficina de Artes Escénicas que ocupó el hermano de Pedro Sánchez y cuyo proceso de creación y adjudicación ha supuesto la apertura de juicio oral contra el músico y contra el presidente de la institución pacense. Hoy hablaba sobre este asunto el diputado Ricardo Cabezas, que también está implicado en el proceso.
No, es que ese es nuestro compromiso. En su día hicimos una apuesta muy importante por generar llevar al territorio un género musical como es la ópera, en la que no todo el mundo tiene posibilidades y acceso a ella, con este programa y proyecto de Ópera Joven, y que había una persona que dirigía el programa al irse, pues tenemos que sacar la plaza porque el proyecto sigue. Creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos porque hasta el Teatro Real nos copia y ellos tienen el programa Crescendo, que es igualito al nuestro de Ópera Joven.
Y un apunte más, empresas y autónomos extremeños podrán pedir hasta el día 25 de agosto las ayudas a la modernización dotadas con 4 millones de euros. La Junta de Extremadura ha abierto el plazo de solicitud de la nueva convocatoria de ayudas dirigidas a la modernización de micropymes y empleo autónomo que cuentan, como decimos, con una dotación presupuestaria de 4 millones de euros. El objetivo, pues, que las pueden solicitar desde el 24 de mayo hasta el 25 de agosto y es financiar las inversiones en bienes de equipo consistentes en maquinaria y herramientas ligadas al proceso productivo para favorecer la modernización de las actividades desarrolladas por personas trabajadoras autónomas y micropymes de Extremadura. Sin tiempo para más, ya saben que ampliamos todas estas informaciones en 40 minutos. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y estamos de regreso enseguida. No se vayan.
Seminuevos con poder. Peugeot, Citroën, Opel, Kia, Seat, Cupra o BYD. Fabulosos precios, magnífica financiación y hasta 1.000 euros de descuento por tu viejo coche. Grupo Gedauto y grupogedauto.com. Seminuevos con poder.
Onda Cero, Extremadura.
Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
Bueno, pues tras los avances de noticias, ahora vamos a hablar con la comunidad de labradores y ganaderos de Almendralejo para recoger esas críticas que hacen a la delegación del Gobierno de Extremadura o al Ayuntamiento de la localidad porque no ponen solución a la oleada de robos. Hablaremos con Jesús Rama y después también con Luis Valiente sobre ese concierto de la parroquia Perpetuo Socorro que dice que es para todos los públicos, pero especialmente para aquellas personas que por circunstancia de la vida perdieron la fe, la esperanza o que están viviendo circunstancias adversas. Y después repasaremos las actividades de Mérida, nos despediremos, pero habrá mucha más programación. Ahora, una pausa y seguimos.
Onda Cero Mérida.
Fibrix, fibra 600 megas y móvil 80 gigas por 12 euros al mes. Consulta en www.fibrix.es. Si me das a elegir, me quedo con Fibrix. Encuéntranos en calle San José de Calasanz número 4 en Mérida. Fibrix.
Momentos en familia, conversaciones largas, el aroma del café recién hecho. Todo empieza en la cocina.
En Tevisajón te diseñamos la tuya con materiales modernos, funcionales y llenos de estilo. Visítanos en Tevisajón de Big Mac Tevisa, en calle Magdalena 65 de Mérida y enamórate de tu próxima cocina.
Para la paella, con tomate, en ensaladas, en cualquier comida. El arroz, Guadiarroz, de Extremeña de Arroces.
Arroz redondo, el tradicional. Arroz largo y arroz vaporizado, el que no se pasa.
Guadiarroz, de Extremeña de Arroces. El arroz de Las Vegas del Guadiana.
Atención, si necesita alambre para empacar, en Comercial Caballero lo puede comprar. Visite nuestra web comercialcaballero.com o llame al 968-720799. 968-720799.
Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo del centro de Mérida. Parafarmacia Elisa de Tena. Medicina natural, puericultura y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética contamos con los laboratorios más exclusivos en dermofarmacia. Además, somos especialistas en tratamientos de acné, caídas del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia Elisa de Tena, abiertos todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos, en Calderón de la Barca 1, Las Cuatro Esquinas.
Bienvenidos.
Bienvenidos a la primavera de Muebles Ávila. Descubre las nuevas colecciones con el mejor precio y atención al plan Renove en colchones y disfruta de 12 meses sin intereses con montaje y transporte gratis. En Muebles Ávila, calidad y ahorro se unen en cada rincón de tu hogar.
Muebles Ávila, la mayor tienda de muebles de Extremadura. En carretera Villanueva Don Benito o en mueblesávila.es.
Muebles Ávila, desde 1981, siempre a tu lado.
¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo. Porque somos la mejor solución de movilidad. Tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. Como siempre en el polígono El Prado de Mérida, Autocaravanas Miriam y Merifurgo. Muévete con libertad.
Y ahora también puedes alquilar turismos de gama media por 65 euros al día.
Más de uno. Onda Cero Mérida, Noelia Macías.
Bueno, pues hoy en Más de Uno nos hemos interesado por una noticia que nos ha llegado desde Almendralejo, que es que la comunidad de labradores y ganaderos de Almendralejo ha exigido a la delegación del gobierno en Extremadura y al ayuntamiento de la localidad que incrementen los recursos humanos para luchar contra la delincuencia e inseguridad ciudadana que dicen que están viviendo ante una oleada de robos. Por ello, hemos querido, bueno, pues saber un poco más de esta situación y hablamos con la comunidad, con Juan Jesús Rama. Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, Juan Jesús, cuéntanos un poco, porque ¿desde cuándo estáis viviendo esta situación? Porque al parecer no solo es que haya robos, por ejemplo, en las naves agrícolas, sino ya se está expandiendo a viviendas o establecimientos comerciales.
Pues sí, mira, la verdad es que, bueno, en campaña es normal que haya robo, siempre en la acogida de aceitunas, siempre hay robo de aceitunas y estas cosas, pero es que últimamente, llevamos unos meses, que están robando cableado en instalaciones industriales, además algunas han repetido.
Sí.
Entonces, pues también se quejan muchos asociados de los robos en caseta, de gasóleo, de grupos, de destrozos que hacen al final. Entonces, pues esto no es normal, ¿no?
Claro,
tienen que poner los medios de alguna manera. Y si tienen que incrementar la vigilancia, la tendrán que incrementar. Y quitársela quizás a algunos que no tienen que llevar tanta protección.
Sí.
Tienen que dedicarla a lo que la tienen que dedicar, a la seguridad ciudadana.
¿Y desde cuándo lleváis viviendo este tipo de robos? Bueno, como tú dices, en campaña se hace de normal, pero que se haya incrementado estos últimos días, meses, ¿desde cuándo?
Meses. Llevamos unos meses se han incrementado. Que hay aquí, ya te digo, que hay instalaciones industriales que han robado el cableado, que se les graba con cámara, y se les ve a las personas, pero no se identifican ni nada. Entonces, claro, esta la vigilancia la tienen que incrementar de alguna manera, a los medios. Si tienen que pararlo, esto tienen que pararlo de alguna manera, porque esto va a más. Porque si se ven impunes, pues está claro que lo vuelven a repetir.
Claro, totalmente. O sea, y como vosotros habéis demandado esto al ayuntamiento, como tú dices también a la delegación del gobierno, ¿habéis obtenido respuesta o siguen sin poner solución?
Bueno, en principio ha sido los contactos informales y ellos dicen que van a poner los medios, pero no vemos que se esté haciendo tampoco gran cosa.
Sí.
Por lo menos no estamos viendo resultados. No vemos que se sigue repitiendo los robos y entonces pues supongo que habrá que transmitirlo a la ciudadanía para que tome cartas en el asunto, ¿no?
Claro, porque ¿qué habéis tenido que tomar también? ¿Medidas vosotros por vuestra parte? A lo mejor implementar cámaras o, claro, porque al final estáis viendo que si se incrementan los robos, alguna solución hay que poner.
Sí, bueno, la gente está instalando pues cámaras, pero cámaras que van por internet y en cualquier momento son frágiles y las pueden desconectar fáciles.
Claro, pero en el momento en el que, por ejemplo, se cortan los cables y se os puede quedar sin internet, ya adiós cámaras.
Lo que pasa es que esto va a llegar el momento que la gente se tome la justicia por su mano, y eso es lo que no queremos, que después pase una desgracia. Porque siempre al final el culpable es el débil.
Claro.
El culpable es el débil. Al que se lo hacen es el que paga el pato luego. El delincuente no paga a las consecuencias.
Y estáis
entonces,
viendo, por ejemplo,
tenemos que ir cambiándolo.
Claro, porque también lo que demanda sobre todo es que quizás vosotros, por ejemplo, en cuanto a la comunidad, vosotros perdéis producto del que lleváis tantísimo tiempo trabajando y eso no se recupera.
No, es que nosotros llevamos una campaña trabajando para una cosa que al final como ha habido a gente que le han destrozado cuando nos roban la cosecha, nos roban la cosecha, pero es que nos dejan inhabilitados los olivos, por ejemplo, nos los dejan para 2 o 3 años porque los destrozan, los cogen variándolos, le rompen todos los brotes, destrozan las plantaciones.
Y entonces, pues veis que no se os presta la atención que necesitáis para ello, ¿no?
Pues no se nos está prestando la atención que necesitamos, la verdad es que no. Debería hacer la Junta de Seguridad más a menudo y ver qué es lo que está sucediendo.
Porque de normal sentís que no escuchan a los vecinos las demandas que hacéis.
Bueno, no, suelen hacer una Junta de Seguridad a lo mejor, pero... Como se suele decir, como el que tiene un tío en Granada.
Sí, que no tiene un tío ni tiene nada, ¿no?
Sí, sí. Entonces es como un poco por cumplir el expediente y eso me parece a mí que no... No sé si es por tema operativo, por tema político, por qué. Pero el caso es que no se está frenando esto. Va a más.
Bueno, pues esperemos sobre todo que os escuchen, Juan Jesús, porque al final es una situación bastante grave, sobre todo cuando hay una oleada de robos, que se pongan los medios necesarios y, como tú dices, y hay que aumentar la seguridad, que se aumente y sobre todo que sean escuchados los vecinos, que al final es quienes estáis sufriendo esto.
Pues sí, porque la verdad es que Almendralejo siempre ha sido una población tranquila y últimamente pues nos estamos convirtiendo en otra cosa.
Bueno, Juan Jesús, pues muchísimas gracias por explicarnos vuestra situación y esperemos que bueno, pues que podamos ayudar a difundir que la situación pueda parar lo antes posible.
Muchísimas gracias a vosotros.
Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
Y también nos hemos querido hacer eco de una actividad que no todo se merita lúdica. También el domingo a las 8:45 de la tarde, la Asociación de Vecinos de Nuestra Señora de la Antigua ofrece un concierto muy especial. Pero queremos que los detalles nos lo dé su presidente y habitual de esta casa, Luis Valiente. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Luis, concierto que yo creo que es muy especial, sobre todo porque su director con discapacidad visual, pero que también el coro es de personas ciegas.
Es algo único.
Totalmente.
Algo único de esta persona, que sea una persona que es ciega, que sea director de un coro, y una historia que es maravillosa, porque hay que demostrar que en la vida sí se puede, porque
totalmente.
Es un joven con 31 años, se queda ciego de una enfermedad, de estas raras que suele haber, y donde él tenía toda su vida hecha, pierde todo, pierde la autoestima y se cae en un hoyo profundo, que no sabe cómo salir. Entonces pierde todo, incluso pierde hasta la fe.
Sí.
Está comprometido. Y gracias a Fray Nicolás, un franciscano, que lo conocía, le dijo, hay que tirar para adelante. Y este hombre da testimonio con un músico que lo conoció, Pedro Monti, que está dando unos conciertos por todos los sitios, incluso por las parroquias, por donde haga falta de ese testimonio que hace falta tener en la vida, aquellos que en estos momentos, por circunstancias de enfermedad, han perdido la fe y la esperanza, este hombre no solamente hace el concierto musical, sino que expone parte de su experiencia en el mismo. Por lo tanto, queremos hacer un llamamiento a todos los vecinos de la ciudad de Mérida, que es un sitio gratis en la parroquia Perpetuo Socorro, donde los redentoristas lo han acogido con mucho cariño, y creo que va a ser algo muy especial. Yo he visto su currículum que tiene, donde él da algunos detalles, te emociona porque él dice que ahora está viendo más que veía antes, porque ahora está viendo con los ojos de Dios. Por lo tanto, es emocionante esas reflexiones que hacen a lo largo de este concierto, que es un concierto muy apetitoso. Y yo desde aquí quiero hacer, no solamente a los vecinos de la barriada de la Antigua, sino a toda Mérida, que pase un ratito agradable aquí en la parroquia del Perpetuo Socorro, porque sin duda alguna lo van a pasar muy bien.
Claro, yo creo que también lo bonito de este tipo de actividades es conocer la historia de superación de alguien que se ha refugiado en la fe y que ha conseguido pasar algo muy grave, ¿no? Porque perder un sentido es como, bueno, mucho peor que perder algún miembro del cuerpo. Y claro, él, como dices, bueno, pues se refugió en la fe y ahora pues ha podido encontrar esa paz y ese poder seguir adelante. Y el compartir eso y también a través de la música queda, bueno, pues más cercano y sentimental, yo creo, que nunca.
Pero un señor que lo tenía todo.
Claro.
Lo tenía todo. Tenía su vida resuelta, lo tenía todo. Y hasta tal punto se vino abajo que yo ya no tenía ni autoestima ni tenía nada. Pero un hombre que tenía lo tenía todo, todo en la vida. Mm. El amor lo tenía todo. La situación económica lo tenía todo. Y también una parte muy importante ha sido su familia, su padre.
Sí.
Y sus amigos, pero sobre todo el que le ha puesto el broche final fue el Fray Nicolás, el franciscano, que le dijo, no, tú tienes que tirar para adelante y yo te voy a ayudar en lo que podamos. Él se refugió, y yo lo sé por mi experiencia, que yo también hubo un momento de mi vida que perdí la fe,
sí,
por circunstancias que no vamos a nombrarla hoy, pero yo ya he dado testimonio por qué la perdí, y es muy importante cuando uno se abre de cuerpo y alma. ¿Por qué pierde uno la fe y luego se tiene que agarrar a ella para poder salir?
Sí.
Yo creo que sí se puede. Aquellas personas que están pasándolo mal, que yo tengo algunas personas cercanas que lo están pasando mal, que han tenido operaciones de esa palabra maldita que hay en la vida, que es el cáncer,
sí,
y le estoy diciendo que se animen, que sí se puede, poniendo de su parte, y se puede conseguir. Yo desde aquí agradezco a José Ramón y a Pedro Monti que gentilmente hayan venido el día 25 a las 8:45 a la parroquia Perpetuo Socorro.
Pues mira, que se animen todos los vecinos de la ciudad, porque como tú dices, también escuchar testimonios de personas que han pasado por a lo mejor situaciones en las que nos podemos encontrar ahora mismo y ver que han superado eso, nos anima 100% y sobre todo nos motiva a salir de ese agujero en el que, por ejemplo, pues José Ramón se encontraba y consiguió salir.
Es un ejemplo a seguir. Aquellos que han escuchado el concierto, hace unos días han estado en Zafra, y amigos míos me han dicho que algunos salían llorando con los pelos de punta, porque
pues
el testimonio, reconocer es que un hombre con 31 años pierda la vista, se quede ciego, porque cualquier cosa que pierdas, si pierdes el oído vía mal, si pierdes un brazo mal, pero la vista es algo que, pues ahora él dice que ve más que veía antes. Por lo tanto, yo agradezco públicamente a José Ramón y a Pedro Ponti que nos haga este concierto, y por favor, me gustaría que la iglesia estuviera a reventar.
Pues sí, esperemos que sí. Luis, muchísimas gracias como siempre, y animamos a todos a que se apunten, que ese domingo tienen cita en la Antigua.
Yo agradezco a esta emisora de Onda Cero que siempre nos abre una ventana para poder expresar las actividades que hacemos en la Antigua. Muchísimas gracias y un abrazo, y luego pues creo que merece la pena, ya la semana que viene hablaremos de la Semana Cultural.
Exactamente. Muy bien, Luis. Encantada como siempre.
Un abrazo.
Adiós.
Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
Pues vamos llegando ya a la recta final del programa y no queremos quedar atrás, bueno, pues sobre todo algunas actividades destacables que vamos a tener hoy durante Emerita Lúdica, como la presentación de las legiones en el Templo de Diana a las 10:45, entrada de las legiones, bueno, esa entrada de las legiones, desfile militar por el puente romano, yo creo que eso no hay que perdérselo porque es, bueno, es muy impresionante de ver, y luego la presentación de las legiones. También en el Teatro Romano está la obra El Regalo de Zeus, para quien quiera también pasar un rato de teatro. Hay danza romana, culto del fuego de Vesta y purificación también del santuario de Vesta. Hay miles de actividades que tienen hoy durante todo el día para disfrutar de Emerita. También, no se olviden de esta actividad el domingo, que pongamos a reventar la parroquia Perpetuo Socorro, que sobre todo seguramente que a muchas personas les ayudará, bueno, pues refugiarse en este tipo de eventos. Y con ello pues llegamos a la recta final del programa. Como siempre, muchísimas gracias. Ya el lunes volvemos a la normalidad con nuestra querida Inma Pineda. Yo me despido y volveré a las noticias, pero ha sido un placer estar estos dos días con ustedes. Y ya saben que aquí en Onda Cero pues pueden seguir informados a través de nuestra página web, de nuestras redes sociales. Colgaremos el programa ahora en la página web por si quieren volver a escucharlo. Y ya saben, como siempre, apuesten por Onda Cero, que nosotros estamos aquí a todas horas, nacional, regional y local, para ofrecerles la mejor programación. Se van a quedar ahora con David Cerrato, con los deportes regionales, después con las noticias locales de nuestra capital extremeña, después vendrá nuestra compañera Rebeca Porras con ese informativo regional y después ya empalmaremos con las noticias nacionales, gente viajera a las 12 y a las 12 y media, no, a las 2 y media, que ya las horas ya varían. Pero bueno, como ya saben, muchísima programación aquí en Onda Cero. Que pasen un feliz fin de semana.
Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
Onda Cero.